Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En directo, 1:07, 12:07 en Canarias. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Queda mucha familia y queda mucha radio por hacer para que Vanaglocha nos escuche cuando esté en casa. Pero antes de irse, que se vaya currando como Dios manda, haciendo el kilómetro 42. Tu último kilómetro 42 con Chema Martínez, que está ¿dónde?
En Lanzarote.
Sí, Lanzarote.
mi último kilómetro 42 aquí, pero lo seguiré escuchando, ahora sí, sobre todo vía podcast.
¡Chemita!
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
¿Te has ido a Lanzarote?
¡Malacocha!
Claro.
Sí. A Chemita la seguiré viendo, que ahora seguiremos entrenando, hombre.
Hombre, por supuesto. ¿Qué estás, en el Sands Beach o dónde estás?
Todavía no he llegado, acabo de tomar tierra hace un rato, le he dicho al comandante que se diera prisa, que tenía que entrar en el partidazo, que teníamos el kilómetro 42 y ha aterrizado muy rápido y bien y ahora voy de camino. Que este sábado tenemos aquí la maratón internacional y voy a hacer 10 kilometrillos.
Ah, muy bien, muy bien. ¿De qué hablamos hoy, Vanaglocha?
Pues hoy hay que hablar de, aparte de mi despedida, que es que la ha hecho Joseba hoy la sección.
Juanma, te ha explicado lo que tiene que hacer Vanaglocha para no cumplir el reto que tenía previsto.
Es increíble,
hacer la maratón.
Abandonar un puesto de trabajo para no hacer la maratón. Increíble, alucinante.
Frecuencia cardíaca, que es importante, nos lo piden siempre mucho los oyentes. Porque la gente se pregunta, Chema, ¿tiene miedo cuando rápidamente le bombea rápido el corazón? O cuando de repente le sube, pues evidentemente creen que van a tener una pequeña taquicardia, por así decirlo. ¿Cómo podemos relajarnos y cómo podemos controlar nuestro umbral de frecuencia máxima?
Bueno, ya lo habíamos anticipado las semanas pasadas, ¿no? Que con la respiración podemos conseguir que nuestro corazón lata más despacio o se active y late con mayor rapidez, ¿no? Según lo que queramos hacer. Pero normalmente lo que tenemos que tener claro cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, que eso también es importante, que mucha gente nos pregunta a lo largo de toda la semana que en qué porcentajes puede entrenar, cómo puede saber su frecuencia cardíaca máxima. Y algo tan sencillo como, bueno, pues en hombres, para saber nuestra frecuencia cardíaca máxima, si tenemos 220 menos la edad, nos va a dar el valor más o menos real de cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. En mujeres son 230 menos la edad. Y si queremos hilar un poquito el hilo, pues si hay una regla que es 0,7 por la edad, y a eso se lo restamos a 208. Y más o menos, pues sabríamos calcular cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos nuestra frecuencia cardíaca máxima, con unos porcentajes determinados sabremos a qué ritmo estamos entrenando. O sea que es importante saber cuál es nuestro tope, si nos hemos hecho un reconocimiento mejor que mejor, pero si no, con esta simple regla podemos saber en qué porcentajes movernos, saber más o menos dónde podrían estar nuestros umbrales, y con eso podríamos tener una pequeña planificación del entrenamiento en función del objetivo que tengamos.
Pero Chema, tengo un problema. Yo me agobio un poco con el tema de la frecuencia cardíaca. O sea, quiero decir que voy corriendo y si veo que me suben mucho las pulsaciones, me agobio, como que me acelera más todavía. Entonces he decidido entrenar con la cinta del pulsómetro.
También es una medida.
Una vez a la semana, el resto de la semana no, más o menos una vez a la semana.
Sí, mira, normalmente tenemos que tener en cuenta que tenemos varias zonas de trabajo. O sea, una primera zona en la cual a lo mejor te estás saltando pasos, quieres correr muy rápido y tu corazón empieza a latir más deprisa.
No, pero perdona, Chema, el problema es cuando tú crees que no vas muy rápido y vas con la patata a tope. Ese es el problema.
Ese es el miedo que tiene la gente, claro. Chema, al pulso. Si el pulso se te acelera rápidamente, pero parece que no has hecho un esfuerzo importante y la gente no sabe si tiene que frenar en seco, parar o simplemente bajar revoluciones.
A ver, el corazón no deja de ser un músculo y es un músculo que necesita entrenarse. O sea, necesita que trabajemos un poquito para que nos dé luego alegrías. Entonces, lo que debes empezar es por el principio. A lo mejor necesitas trabajar, en tu caso, en ritmos más suaves, en una zona, por así decirlo, entre un 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima, para que el corazón cree unas bases y luego poder seguir incrementando ese entrenamiento. El tope, como te decía, es la frecuencia cardíaca máxima que más o menos tenemos que saber. No pasa absolutamente nada porque entrenemos y nuestro corazón vaya un poco cerca de esos límites. No lo puedes hacer todos los días, pero como te decía, el corazón es un músculo y el músculo necesita entrenarse para que luego nos pueda dar pues esas alegrías en forma de agradecimiento que nos empezamos a encontrar bien. Cuando el músculo está muy entrenado, pues lo que es la bradicardia del corredor de fondo, ¿no? Que tanto entrenar, el corazón se hace mucho más económico y late menos, ¿no? El corazón de alguien entrenado es capaz de latir en régimen de muchísimas pulsaciones, es decir, es capaz de estar muy cerca de ese 100%, y luego se recupera y lo que hace es ahorrar energía, la tiene muy poquito. Al final, como te decía, necesitas entrenar, lo que sí que tienes que entrenar es en las zonas que debes en función de tu objetivo. Es decir, yo te recomendaría, Juanma, eso, que necesitarías hacer un trabajo previo, pues más o menos en torno al 65% de tu frecuencia cardíaca máxima.
No, si yo en el 65 debo estar ahora.
Sí, pues con eso lo que haces, encima que lo que estás trabajando como fuente energética son las grasas, y con esos viajes suaves, pues lo que está empezando a que tu cuerpo, pues eso, en ese régimen sí, tan de pulsaciones tan bajo, pues tu fuente energética son las grasas y es a través...
Esos son los entrenamientos que llaman quemagrasas, ¿no?
Sí, ese y todavía, si forzamos un poquito más, o sea, podríamos estar quemando grasas desde ese 65% hasta, bueno, hasta el 70-75% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Son entrenamientos en los cuales ese pulso no va demasiado alto, porque si lo que te está pasando es que vas demasiado rápido, lo que cambias es vía energética, empiezas a gastar en vez de grasas de tu glucógeno y activas otras vías metabólicas. Por eso, al final tienes que definir casi todo ahora los pulsómetros, pues se definen como en 5 zonas de entrenamiento, siendo la primera el nivel más bajo, que sería este tipo de entrenamiento hasta el 65% de la frecuencia cardíaca máxima. El 2 podría estar en 70-75, seguiría siendo un entrenamiento aeróbico. El 3 entre el 75 y el 80, aquí nos podríamos ya empezar a entrar en una zona más conflictiva y empezaríamos a trabajar ya el
organismo de los hidratos de carbono. Una cosa importante, Chema, ahora llegan los Reyes y va a haber mucha gente que se va a comprar gadgets de esto de running. Hay miles de cosas, ¿eh? Quiero que seas sincero. El que se vaya a comprar un pulsómetro, ¿es mejor el que mide las pulsaciones en la muñeca o el que tienes que ponerte la cinta en el pecho? ¿Qué le recomendarías a la gente?
Para mí, el de la cinta en el más preciso es el de la cinta en el pecho. Los otros, aunque ya están hoy en día bastante trabajados y técnicamente han evolucionado muchísimo, yo me sigo creyendo mucho más al pulsómetro que se levanta en el pecho. Es mucho más exacto y el margen de error es menor. O sea que yo sí que recomendaría ese pulsómetro. Pero tampoco, Juanma, hay que obsesionarse. Al final, nosotros tenemos nuestra rutina de entrenamiento, que puede ser 2-3 días, y no podemos ir todos los días tampoco pendientes de ver cómo va nuestro pulso, ¿no? Tenemos que aprender a conocernos, y que si sabes que sales a un ritmo más o menos suave, pues sí, al principio puedes saber a qué ritmo se corresponde y en qué porcentaje estarías trabajando o en qué zona. Pero no supone todos los días estar con la obsesión de salir con el pulsómetro. Lo que queremos hacer es variar el entrenamiento, ir trabajando esas fases para, sobre todo, crear una base, y sobre esa base ya nos podemos marcar el objetivo que queramos, ¿no? Pero sí que es cierto que al final trabajamos los cuádriceps, trabajamos el bíceps, trabajamos todo, y el corazón es otro músculo que hay que trabajar igual, entonces necesitamos trabajar pues en esas zonas o llevarle al límite a veces, en otras veces dejarle recuperar menos, en otras veces darle un poquito más de recuperación. Pero sí que es muy interesante porque las mejoras son muy, muy, muy claras, y con un entrenamiento más o menos moderado consigue resultados claros. Eso sí, tu frecuencia cardíaca va hacia abajo porque te pasa como a mí, que con los años cada vez tu corazón es capaz de llegar a esas revoluciones mucho menos. Al final es como el motor de un coche, ¿no? Tenemos tanta capacidad. Los caballos de motor son nuestro propio motor, y las revoluciones pues podrían ser esos umbrales aeróbico anaeróbico en los que nos movemos, ¿no? Por eso es importante trabajarlo, para que nuestro cuerpo sea capaz de llegar a ese máximo todo lo que pueda. Pero con entrenamiento se consigue,
Chema, un tema un poquito embarazoso, porque claro, ha roto un poco la preparación de muchísimos atletas que querían participar en el maratón de Málaga. Resulta que las fuertes lluvias lo han suspendido.
Vaya faena.
Claro, y la gente que lleva preparando, claro, los que empiezan con nosotros este año con Juanma a preparar el running y se han iniciado con kilómetro 42, poco a poco, corriendo pocos kilómetros, tienen que saber que para preparar un maratón, aparte de ya tener cierta base, tienes que hacer una preparación de 16 semanas aproximadamente.
Y más incluso.
Sí, pero y con un régimen un poquito espartano, disciplina a las horas de las comidas, qué comer,
tienes que cambiar tu vida durante 4 meses mínimo.
Eso es. Y si de repente llega el día D y una lluvia torrencial suspende un maratón, Chema, ¿cómo puedes volver a replantear un nuevo reto?
Pues fíjate, es complicado porque mentalmente, después de esas semanas, a mí me gusta un poquito menos, Juanma. Yo prefiero casi hacer 12 semanas específicas, porque hay veces que cuando te llevas a esas 16 semanas de las que estás hablando, al final llegas un poco a la maratón cansado, un poco cansado a nivel mental de tanto entrenamiento. Entonces, yo soy más partidario de igual esas 16 semanas entrenar, pero las cuatro primeras, pues tomándolo con un poquito más de calma, entrenar un poco a lo que te vaya pidiendo el cuerpo y hacer una preparación específica de menos tiempo, porque mentalmente, como te digo, llegas a la carrera muchísimo más fresco y con más ganas. Que llega el día de la carrera y se suspende, primero una faena, porque yo creo que ni te devuelven el dinero, todo el viaje que tienes planeado con familia, hoteles, te sale por un pastizal y luego resulta que no corres. Se produce un bajón, porque tú estabas preparado esa semana, todos tus entrenamientos, y llegas mentalmente preparado para correr ese domingo. Has desayunado, has cenado el día antes, todo con tu cuerpo y con tu mente preparado para ese día. Ahora necesitas un poquito hacer un periodo de transición, de readaptación, y bueno, lo cierto es que si encontrases una maratón cerca en el tiempo, el cuerpo es sabio y no pasaría absolutamente nada. En cuestión de pocas semanas podríamos mantener ese pico de forma durante un par de semanas y no tendríamos el mayor problema. Había que hacer unos pequeños ajustes. O sea que si tienes ganas y todavía hay una maratón en fechas cercanas, todavía es posible, porque el nivel de forma lo tienes y no se pierde. Lo que hay que tener son ganas, ¿eh? Porque como digo, al final mentalmente te provoca un bajón y luego volver otra vez a ponerte las pilas para un nuevo maratón resulta difícil.
Bueno, está Chema en Lanzarote, ha dicho en el arranque, y se va a una isla donde el deporte es increíble. O sea,
tú has corrido allí, sí señor.
Yo hice allí.
Bueno, y bicicleta, triatlón, has hecho un triatlón allí.
Triatlón allí, pero el caso es que van muchísimos deportistas de élite de toda Europa a pasar los meses de invierno.
Gómez Noya
está, suele tirar a Fuerteventura, si no me equivoco, ¿no?
Gómez Noya más Fuerteventura.
Bueno, Iván Raña, bastantes tialetas, Vito de Corral, sí que es un clima bastante generoso, ¿no? Porque 25 grados durante todo el invierno hace que, bueno, sobre todo los triatletas que tienen que entrenar bicicleta, carrera, pues se idean, ¿no? Con el frío que está pasando y las lluvias que hemos tenido en Madrid, pues sí que es cierto. Además también en Lanzarote el Ironman yo creo que la ha catapultado un poco a nivel mundial, y Lanzarote es casi la cuna de triatleta. O sea, vas por la carretera y lo que más te encuentras son
increíble
bicicletas.
Sí, bueno, sí, es que en el aeropuerto, para que la gente se haga una idea, en el aeropuerto la cinta de equipajes especiales está funcionando siempre, están saliendo todo el rato bicicletas o tablas de windsurf, increíble, ¿eh?
No, y lo cierto que en estos años ya no solo el Ironman, ¿no? Sino que pues cada vez hay más pruebas. Mira, este fin de semana pues la maratón, hay una prueba también de trail, Arias Tren, que es una prueba increíble. O sea que al final yo creo que se han dado cuenta que,
sí, sí.
Que el deporte se ha convertido en algo más, y yo creo que toda la isla está totalmente involucrada para que
sí.
Todos los eventos deportivos que van a hacer pues puedan ser un poco el reclamo, ¿no? Para no solo gente extranjera, sino los propios españoles de la península que vengan a que peguen el salto y que vengan a hacer deporte.
Hay un centro de alto rendimiento, que es La Santa, y luego hay un hotel también, hay varios hoteles, vamos, pero este Sands Beach, que es uno que reúne condiciones espectaculares para ir,
sí, a además tener. A los deportistas tratan a cualquier aficionado, cualquier persona que venga
increíble.
A entrenar, como si fuera un élite, o sea,
que
a mí me trata como los élites, fíjate.
Pero la historia está en que tú vas con tu bici y en la recepción del hotel hay un taller de bicicletas espectacular que te deja la bici, vamos, niquelada para salir a entrenar. Así que dale un abrazo ahí a toda la gente del hotel, que son grandes amigos, y disfruta.
Y pagaré tus deudas, todas las que tienes aquí.
Sí,
que ya
tengo
me han
unas.
Dicho,
no,
que tengo que dejar sin pagar, que lo pague yo.
Tengo unas cuantas. Bueno, que un abrazo, Chema. Dile adiós a Vana Clocha.
Vana Clocha, que te queremos. Y tienes que ir corriendo, Vana Clocha.
Y a vosotros, la semana que viene quedamos, no te preocupes si rodamos por ahí.
Hasta luego, Chema.
Buenas noches.
Ahora sí, adiós, Vana Clocha, ¿eh?
Hasta siempre.
Un placer.